En esta mañana de domingo nos acompaña para hablar de alergias el doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo, especialista en alergología y académico correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina. Muy buenos días de nuevo.
Muy buenos días, Alipio.
A ver, claro, tenemos que hablar del mundo de las alergias. Ayer ya tuvimos oportunidad de comentar diferentes aspectos, pero aunque sea un mensaje redundante, no queremos dejarlo de comentar de nuevo. Cuando hablamos de que las personas con procesos alérgicos pudieran tener un peor pronóstico ante una coinfección por COVID-19, que pudieran tener o sentir más reacciones adversas si se vacunan frente a la COVID-19, eso conviene descartarlo, ¿verdad? ¿Cuál es el mensaje que podemos trasladar a la población en ese sentido?
Pues el mensaje es muy claro, Alipio. Es un paciente alérgico bien controlado, no tiene más riesgo de contraer la infección por el COVID-19 y también en relación con las vacunas, están claramente diferenciados quién se puede vacunar o en qué pacientes alérgicos hay que ser más precavidos. Pero el mensaje ha de ser muy claro. Hay que vacunarse para acabar con la pandemia. Se tenga alergia o no se tenga alergia.
¿Hasta qué punto la situación de confinamiento en los primeros meses de la pandemia, en los meses de marzo, abril, mayo, hasta mediados de junio, esa situación de confinamiento, de limitación de movilidad, de que la gente se haya quedado más tiempo en casa, puede condicionar ahora que tenemos una mayor apertura y movilidad, manifestaciones alérgicas?
Sin duda, hemos estado hasta ahora mismo con unas medidas más estrictas, estado de alarma, toque de queda, mucho más restringida la movilidad y ahora empieza la movilidad y eso hace que estemos más al aire libre. Y hemos comentado que la alergia más frecuente es la producida por diferentes pólenes. No es lo mismo, es cierto, estar en Madrid que estar en Cantabria o estar en Levante, pero de luego al aire libre es cuando están justo los pólenes volando sobre nuestras cabezas. Y es cuando más frecuentemente aparecen los fenómenos de rinitis alérgica y de asma. Es cierto que mientras estén utilizando las mascarillas, que por ejemplo en Andalucía, en ciudades como Jaén, donde se alcanzan las cifras de polen de olivo más altas del mundo, ya llevan años que utilizan la mascarilla antes de la epidemia por COVID, de la pandemia COVID. Ahora estamos viendo que los pacientes alérgicos, si utilizan la mascarilla, va protegida su nariz de alguna manera y es más difícil que aparezcan los primeros síntomas de rinitis alérgica. De alguna manera, protege esta mascarilla mientras la tengamos que utilizar hasta que llegue esta inmunidad de grupo del 70%. Entonces, está influyendo desde luego este final de estado de alarma y del toque de queda.
Claro, y ese menor contacto con el exterior por parte de muchas personas hace que ahora, cuando empiezan a salir, puedan tener una manifestación, más virulenta de la manifestación alérgica o no.
Ahí va a depender de los niveles de pólenes. Por cierto, recordemos a los radioyentes que en la página www.pólenes.com pueden ver los niveles de pólenes. No es lo mismo, por ejemplo, que haya 200 granos de polen de olivo que haya miles de granos de polen de olivo, como ocurre, por ejemplo, lo que hemos dicho en Jaén o en Córdoba. Entonces es importante que el paciente alérgico, como primera medida, cuando se va a mover por España, que sepa dónde va y cómo están los pólenes en ese momento a los que tiene alergia. Por eso hacíamos ayer alusión a la importancia de conocer a qué polen se tiene alergia. Y hablamos mucho del exterior, pero es cierto que hay alergias de interior, como son las de ácaros del polvo doméstico, los epitelios de las mascotas, de perros, gatos, de hámster. Y también en determinados domicilios donde haya humedad, por la causa que sea, puede haber alergia a los hongos, como la alternaria. Entonces, hablamos mucho siempre de pólenes, pero hay otros alérgenos de interior. No nos olvidemos de los ácaros, de los epitelios y los hongos, que en esta época de confinamiento que ya pasó, pues desde luego esas alergias sí que están más acentuadas. Lo que ocurre que es cierto que por el tipo de vida que llevamos en España son más frecuentes las de pólenes que las otras.
Justamente estaba mirando alguna de la documentación más reciente que nos ha llegado a los medios y se hablaba de una muy alta concentración de pólenes en estos momentos en el ambiente. Y eso significa que los alérgicos tienen que estar ser muy precavidos y si tienen cualquier duda consultar a su alergólogo, ¿no?
Lo ideal, efectivamente, es que ya estuviesen diagnosticados y tuviesen un plan personalizado de tratamiento. Un paciente que sepa que tiene alergia a las gramíneas o al olivo ahora, pues debería estar utilizando como mínimo su antihistamínico y luego hay diferentes fármacos de rescate para tratar la conjuntivitis asociada, para aliviar la rinitis cuando ya aparece, por ejemplo, mucha obstrucción nasal que dificulta la respiración normal. Por supuesto, si hay asma hay que prevenirlo con diferentes antileucotrienos, por ejemplo, y con los medicamentos inhalados clásicos, broncodilatadores o broncodilatadores de larga duración asociados a corticoides inhalados para corregir la inflamación. Porque al final, cuando hablamos de alergia, hablamos de inflamación de la piel, de la mucosa digestiva, de la mucosa respiratoria. Entonces tenemos que corregir esa inflamación para que el sujeto no tenga una respuesta exagerada, una hiperreactividad que dé lugar, por ejemplo, a los episodios de obstrucción bronquial del paciente asmático que cursa con tos, dificultad respiratoria, presión en el pecho y, sobre todo, las características sibilancias que llamamos los médicos, que son ruidos en el pecho como unos pitidos al entrar y salir el aire porque el diámetro del bronquio está disminuido y ese calibre disminuido hace que al entrar y salir el aire produzca ese ruido tan característico que puede ocurrir desde un lactante hasta un anciano.
Doctor, ha hablado de plan personalizado. ¿El tratamiento de las personas que tienen síntomas alérgicos debe ser personalizado? Es decir, ¿se tiene que hacer un tratamiento a la carta para cada individuo?
Efectivamente, porque tenemos una serie de guías nacionales, internacionales. Aquí en España tenemos una magnífica guía española para el manejo del asma. Hay otras, GINA internacional, pero bueno, tenemos guías de tal forma que no es lo mismo tener un proceso alérgico leve, que moderado, que grave, que un proceso intermitente, que persistente. Entonces, a cada paciente hay que ajustarle el tratamiento en función de esa graduación. Insisto, leve, moderado, grave, intermitente o persistente. Y ahí ya debemos utilizar todo el arsenal terapéutico que tenemos, que ahora tenemos nuevos fármacos biológicos, tenemos la clásica inmunoterapia, las nuevas formas de inmunoterapia, tenemos mucho arsenal terapéutico, pero hay que personalizar en cada paciente.
Pero hay nuevos tratamientos, doctor, porque todos imaginamos, sí, los antihistamínicos habitualmente, los broncodilatadores, en fin, los corticoides, lo que antes nos comentaba, pero ¿tenemos fármacos de nueva generación, digamos?
Pues sí, hemos dado un salto en el diagnóstico de las enfermedades alérgicas. No solamente hacemos las pruebas cutáneas, hacemos la medición de los eosinófilos en sangre o la determinación de IgE específica, podemos medir otros marcadores de inflamación como el óxido nítrico en el aire exhalado. Tenemos más parámetros para identificar claramente la gravedad del alérgico. Y entonces en pacientes alérgicos graves mal controlados, por ejemplo, asma grave mal controlado, disponemos de lo que llamamos ahora fármacos biológicos, que forman parte de esa medicina de precisión personalizada que consiste en darle el tratamiento adecuado a la persona adecuada en el momento justo. Desde hace ya más de 10 años disponemos del omalizumab, que es un anti-IgE, pero ahora ya disponemos del mepolizumab y vamos a disponer de otros fármacos muy potentes para la dermatitis atópica, el dupilumab. Entonces son anticuerpos monoclonales muy eficaces, y solamente tienen un problema y es el precio. No son fármacos baratos. Hay una potente investigación para desarrollar estos fármacos buscando no solo la eficacia sino también la seguridad y, por tanto, sí que hay que decir claramente en estos micrófonos que no son para todos los pacientes alérgicos. Uh-huh. Son para pacientes alérgicos graves, mal controlados, muy bien seleccionados. Y estos fármacos, por el coste que tienen, pues se prescriben habitualmente en servicios hospitalarios y con un control de farmacia hospitalaria, etcétera, etcétera. Pero que disponemos de estos nuevos fármacos que hace apenas unos años eran ciencia ficción y están otros en desarrollo que nos van a permitir controlar a todos los pacientes, por muy graves que sea la alergia. Y luego sí, efectivamente, tenemos las clásicas vacunas, la inmunoterapia. Uh-huh.
Claro, pero de todas formas, doctor, cuando hablamos de estos nuevos fármacos, claro, si dijéramos son fármacos que curan la enfermedad, pero son fármacos que no van a curar la enfermedad. ¿Compensa? ¿Merece la pena?
Muy buena pregunta y muy buen matiz. Efectivamente, lo que hacemos es controlar al paciente alérgico, pero al controlarle vamos a poder, por ejemplo, curarle utilizando las vacunas, porque las vacunas, que es un tratamiento también largo, que no es barato, pero no es tan caro como los biológicos, sí que en determinados pacientes con rinitis y asma puede llegar a curar la enfermedad porque produce un cambio inmunológico en todas las células que participan en esa orquesta inflamatoria, se corrige esa desviación que decíamos al principio de estos dos programas que hace que se reconozca como algo peligroso el polen y podemos curar la alergia al polen o a los ácaros, pero también disponemos de vacunas para los alérgicos a las abejas o a las avispas. O disponemos también incluso de vacunas para algunas alergias alimentarias, como el melocotón. Tenemos disponible una vacuna para alérgicos a melocotón. Y no hemos hablado de las alergias ocupacionales. Por ejemplo, hay una alergia al látex entre profesionales sanitarios. También disponemos de una vacuna para tratar a pacientes alérgicos al látex. Entonces, disponemos de un amplio arsenal curativo, que es la inmunoterapia, estas vacunas alergénicas avaladas y no solamente por su uso desde hace más de 100 años, que se publicó el primer artículo en Lancet por NUN, sino por las guías internacionales, por los estudios científicos, estudios multicéntricos, que hacen que tengamos este tratamiento eficaz para alérgicos.
Y estos tratamientos, digamos, ¿cómo se tienen que prescribir o cómo se tiene que hacer la continuidad de los tratamientos? La persona alérgica acude al alergólogo, le establece, le instaura un tratamiento y después tiene que seguir viendo al alergólogo o lo hace al médico general. Y si lo hace al médico general, ¿están preparados en los médicos para atender todas estas novedades que se producen en el ámbito de la inmunología?
Bueno, pues afortunadamente ahora, gracias a las nuevas tecnologías de comunicación, sí están conectados los servicios de alergología hospitalario con los centros de atención primaria. Y el diagnóstico preciso de certeza se hace en el servicio hospitalario, pero luego el seguimiento, el control, la evolución se puede hacer a través del médico de atención primaria. Cuando ya hablábamos de fármacos biológicos, insisto que debe ser un control hospitalario, y si hablamos de vacunas, al menos una vez al año, debe ser evaluado por el alergólogo para ver la eficacia clínica, si hay algún cambio favorable inmunológico, y eso se puede hacer, se debe hacer más a nivel de consulta hospitalaria. Entonces, por lo menos una vez al año, el paciente alérgico debería ser evaluado por su especialista, cuando hablamos de alergias importantes. También, por ejemplo, en las alergias alimentarias, hemos dicho que pueden evolucionar favorablemente de forma espontánea. Pues hay que ver esas diferentes pruebas que hay que hacer de laboratorio o incluso de provocación en el servicio hospitalario. Hay cosas que no se pueden hacer en atención primaria.
Ajá. Y por otra parte, ¿cómo estamos de alergólogos en nuestro país? ¿Hay suficientes plazas? ¿Son, digamos, equitativas en todas las comunidades? ¿Hay número suficiente o hay déficits que habría que subsanar?
Pues eso hay que hacer un mapa autonómico, porque hay comunidades donde estamos bien, como por ejemplo Madrid o Navarra, y Andalucía, y hay otras comunidades donde desde hace 20 años venimos comentando, pidiendo a las autoridades, y es Baleares. En Baleares, hoy en el año 2021, todavía no hay un solo alergólogo trabajando en la sanidad pública. Desde luego es una falta de equidad con otros ciudadanos españoles. No hay un solo alergólogo. Luego hay otras comunidades donde faltan. Por ejemplo, en Cataluña faltan alergólogos, curiosamente. No hay tantos servicios acreditados para formar especialistas y andan muy justos de especialistas en Cataluña. Entonces, a la pregunta concreta, si hay bastante, el número absoluto puede que estemos bien, pero luego el reparto no es adecuado. Y alguna comunidad, insisto, Baleares, tiene cero alergólogos hoy.
¿Y cómo se solventa esa situación, por ejemplo, en Baleares, las personas alérgicas?
Bueno, pues tienen servicios o secciones de alergia, pero curiosamente, y son buenos profesionales. Hay un otorrino que ve la rinitis, un dermatólogo que ve las dermatitis y las urticarias, un neumólogo que ve el asma, un inmunólogo que ve reacciones a fármacos o a insectos, pero de luego la visión integral, porque muchas veces coexisten la rinitis con el asma, con la alergia cutánea, con la alergia a insectos, alergia a fármacos, pues teniendo una especialidad que se llama alergología, parece lógico que sea un alergólogo, por lo menos que hubiese un alergólogo, hubiese uno. No digo, insisto, porque estas patologías no se trata de problemas fronterizos. Estas guías, por ejemplo, que hemos dicho del asma, colaboramos alergólogos, otorrinos, neumólogos, trabajamos también en conjunto con los dermatólogos, en dermatitis de contacto. Hay muy buena relación. No se trata de un problema de lucha de especialidades. Se trata de prestar la mejor atención al paciente. Y para eso nada mejor que la colaboración. Y al menos un alergólogo yo creo que sería adecuado.
Bueno, pues habrá que seguir esperando a ver si es posible que en Baleares tengan un alergólogo en la sanidad pública al menos. Y bueno, más allá de las dificultades en algunos territorios, como es el caso de Baleares, donde, como nos comentaba el doctor Chivato, no hay ni un solo alergólogo en la sanidad pública, algo que convendría corregir a la mayor rapidez posible, pues bueno, hemos hablado de los nuevos tratamientos, de esos tratamientos personalizados, de las vacunas, que es lo único que a día de hoy puede revertir la situación de una persona alérgica. Y tenemos que hablar también de las nuevas tecnologías y la manera en la que pueden afectar, positiva o negativamente, vamos a verlo, en relación al paciente alérgico.
Bueno, pues ahí al IPIO nos hemos visto obligados, claro, a adaptarnos a las nuevas tecnologías, porque a los médicos siempre nos encanta ver al paciente presencialmente, poder auscultarle, poder evaluarle correctamente. Pero a raíz de la pandemia, los hospitales, los servicios de alergia tuvieron que centrarse en la atención a pacientes COVID en colaboración con los servicios de neumología y medicina interna e infecciosos, y no se podía atender a los pacientes alérgicos como habitualmente, salvo casos muy graves, por ejemplo, de anafilaxia o de alergia a fármacos, pero los tratamientos habituales cambiaron y tuvimos que pasar a la teleconsulta. Y entonces hemos insistido estos días de la importancia del paciente alérgico, debe estar bien controlado. Y entonces, a través del teléfono, te haces una idea aproximada de cómo está el paciente, pero no es exacta. No podemos hacer una espirometría todavía por teléfono. No podemos hacer unas pruebas cutáneas por teléfono ni hacer un análisis de sangre por teléfono. Entonces, también tecnologías como el Teams o el Zoom o el GoToMeeting te permite al menos verle la cara. Pero insisto, tiene la ventaja de evitar el desplazamiento, pero tiene la limitación de no la evaluación correcta. Y esto sirve solamente para pacientes ya conocidos. Un paciente nuevo al que no le puedes hacer ninguna prueba, no puedes hacer ese diagnóstico preciso ni hacer ese tratamiento personalizado. Entonces, en el caso de la alergología, ha servido para paliar la no visión del paciente, pero de luego tiene todavía sus limitaciones. Sí que es cierto que probablemente en el futuro algunas revisiones podamos hacerla cuando el paciente esté bien controlado, evitar que el paciente venga al hospital, si está bien de sus síntomas, si está respondiendo adecuadamente al tratamiento prescrito.
Y hablando de las nuevas tecnologías, ¿cree que han llegado y se han, digamos, intensificado como consecuencia de la pandemia? ¿Se quedarán cuando pase la pandemia?
Se quedarán. Por ejemplo, ahora me cambio de tercio, no hablo de pacientes, hablo de congresos médicos. El congreso del año pasado, que debería haberse celebrado en Londres, donde estaba previsto que acudiésemos entre 9.000 y 10.000 alergólogos de todo el mundo, tuvimos que pasarlo a un formato virtual total. Este año, que tenemos el congreso en julio en Cracovia, en Polonia, vamos a adoptar un modelo híbrido, alrededor de 800 o 900 en Cracovia y el resto conectados a través de los ordenadores. Eso tiene una serie de ventajas. Se ahorran viajes, desplazamientos, alojamientos. Entonces, de alguna manera, alguna ventaja económica va a tener. Aunque es cierto que, igual que decíamos, que no es lo mismo ver un paciente físicamente que a través de la pantalla, pasa lo mismo también con la interacción entre profesionales de la alergología o de otras especialidades médicas. No es lo mismo estar discutiendo físicamente que online, pero seguro que ha venido para quedarse. Estamos ahora con muchos seminarios virtuales, formación online, y esta formación ha venido para quedarse.
Y ahora que acabo de citar ese congreso que se va a celebrar en julio, claro, es una buena oportunidad para hablar de las nuevas alergias, que las hay.
Las hay.
¿Cuáles son?
Pues, por ejemplo, en las alergias alimentarias, hace 20 años era muy raro ver una alergia al mango o a la papaya. Ahora son frutas, entre comillas, exóticas que se están incorporando casi a la dieta habitual. Entonces, en pacientes alérgicos a pólenes, en ocasiones observamos estas alergias a estas frutas no habituales. O entre los frutos secos, por ejemplo, hace 40 años nadie comía aquí anacardos. Y ahora vemos reacciones a estos anacardos. O lo que comentábamos también previamente de la alergia al sésamo del pan de las hamburguesas, por dar unos ejemplos. Y también es cierto que en algunas regiones españolas, por ejemplo en Galicia, están apareciendo nuevos insectos. A las clásicas abejas y clásicas avispas aparece una avispa nueva, la avispa velutina, que resulta que produce reacciones más graves de las habituales y además organizan unos nidos de gran tamaño que cuando alguien intenta destruir ese nido, atacan muy agresivamente a la persona que quiere destruir ese nido o eliminar ese nido, y todos los años, desgraciadamente, tenemos muertos en Galicia por esta nueva avispa, la velutina. Hay que tener mucho cuidado con los insectos, que producen reacciones habitualmente locales, pero en ocasiones reacciones muy graves.
Y cuando hablamos de ese, bueno, de esas nuevas alergias, como esta nueva avispa, ¿cómo ha llegado a Galicia y por qué en Galicia y no en otros sitios?
Pues parece que es una cuestión climática. Ese clima tan agradable que tienen durante todo el año en Galicia, que no hace mucho frío en invierno, no hace mucho calor en verano, esa humedad ha favorecido el desarrollo de esta avispa, que parece que se va extendiendo por la cornisa cantábrica, pero de momento no lo estamos viendo en otras zonas de España, y tendremos que estar muy atentos para ver cómo, si se sigue extendiendo. Lo que es muy importante es no romper esos nidos, insisto, porque pueden dar reacciones graves a sus picaduras.
Y hablando de picaduras y de insectos, una persona que pueda ser alérgica a la picadura de determinados insectos, ¿tiene que llevar algún tipo de medicamento, digamos, en su neceser habitual, o si va de vacaciones en su maletín?
Bueno, las alergias más frecuentes a insectos son los mosquitos. Entonces, suelen ser reacciones locales. Entonces, hay que utilizar repelentes de insectos y disponer de algún antihistamínico para aliviar el picor y evitar el rascado. Funcionan bien estos productos que llevan amoníaco para evitar la absorción, y una crema con un corticoide para evitar la inflamación local. Si ya se trata de una reacción generalizada, por ejemplo, una anafilaxia que hemos comentado estos días, ahí ya debe disponer de un autoinyector de adrenalina que le puede salvar la vida. Estos autoinyectores de adrenalina son de uso por parte del paciente, que debe estar previamente bien entrenado para evitar que la reacción grave vaya progresando. Y eso sí que es una cuestión de tener al paciente bien educado, bien formado. La palabra ahora es empoderado, yo prefiero paciente bien educado y bien formado.
¿Y cómo se consigue una mejora de la formación de los pacientes alérgicos?
Bueno, por lo primero es la educación, y ahí tenemos una herramienta muy potente en la Asociación Española de Alergia, que es el libro de las enfermedades alérgicas. Metiendo simplemente estas palabras en Google, aparece. Y es un libro descargable gratuito de 500 páginas donde se abordan todas las enfermedades alérgicas, desde la alergia alimentaria, la dermatitis atópica, la rinitis, el asma, la alergia a fármacos, la alergia a insectos, todas las enfermedades alérgicas. El anisakis viene perfectamente descrito. Y ahí el paciente conoce los mecanismos, el diagnóstico y, sobre todo, el tratamiento este personalizado que estamos comentando.
Bueno, pues eso es fundamental, y nosotros siempre tratamos de trasladar ese mensaje que conviene que los ciudadanos tomen, en este caso de los pacientes, tengan una actitud proactiva y no pasiva en relación a cómo se tienen que mantener su situación de salud, cómo tienen que ser los tratamientos y cómo debe ser su participación y negociación con los especialistas de esos tratamientos para que ellos tomen parte activa y no simplemente sean sujetos pasivos en este caso. Y si están mejor formados, van a tener un mejor desarrollo de su enfermedad y, por tanto, de su calidad de vida. Podremos seguir seguramente hablando de alergias y de todo el mundo que tiene que ver con la alergología y la inmunología, pero tendrá que ser en otro momento, porque hemos llegado al fin de nuestro tiempo. Así que le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros compartiendo estas mañanas de sábado y domingo, y ya sabe, seguiremos pensando y hablando del doctor Chivato en alergia y en todo lo que tiene que ver con la salud.
Muchísimas gracias, Alipio. Siempre un placer poder compartir estas mañanas contigo. Muchas gracias.
Un placer.